Mañana se va a conocer el veredicto, la sentencia que les va a corresponder a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Pérez. Son estas dos mujeres jóvenes acusadas de maltratar hasta provocarle la muerte al pequeño Lucio Dupuy. Esta vida trágica que ha tenido este pequeño, que vivió solamente 5 años, y fue realmente un padecimiento tras otro. Una tragedia, como dijo el abuelo del pequeño Lucio, que ojalá por lo menos sirva para que se hagan cosas, para que no se repita nunca una atrocidad semejante. El Senado de la Nación tiene, en el temario del periodo de sesiones extraordinarias, que abarca todo este mes de febrero también, el tratamiento de la denominada Ley Lucio. Este proyecto, que ya recibió la media sanción por parte de la Cámara de Diputados, fue una aprobación por unanimidad, y que establece la capacitación obligatoria sobre derechos y violencias contra las infancias y adolescentes, para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles del Estado y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En esta nueva normativa se establece también que el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, tendrá que elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
La finalidad del protocolo es unificar las vías de acción a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como garantizar el acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes.
En un ratito vamos a conversar con el primer autor de esta iniciativa, que es el diputado nacional por La Pampa, Martín Maquieira, y también, si Dios quiere, vamos a conversar un ratito más tarde con la licenciada en psicología Noé Gini, que es especialista en prevención de violencia y abuso infantil. ¿Está ya con nosotros?
Sí, está en contacto.
Perfecto. Está. A ver, ¿me escucha Noé?
Sí.
Ahí
sí,
está.
Hola, vamos. Buen día.
Buen día, Noé. Vamos a aclarar también, ella es psicóloga especialista jurídico forense.
Perfecto.
Esa ahí es la está. Especialidad.
Bueno, gracias Noé por la disponibilidad. Más allá del caso Lucio, del cual hemos hablado, de esta criaturita de 5 años que, bueno, padeció todo lo que hemos dicho allí y de lo que pueda o no tocarles como responsabilidad a quienes están acusadas de los maltratos que llevaron a la muerte de este niñito, queríamos conversar con usted acerca de lo que establece esta nueva normativa, que ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados y espera el tratamiento y aprobación en el Senado de la Nación, con el objetivo, como decíamos recién, de mejorar la prevención para que no pasen más este tipo de casos en la Argentina. ¿Pudo ver algo del alcance del contenido de esta propuesta normativa?
Sí, así es. Básicamente son 3 puntos que incluyen capacitación en todos los niveles, ¿no? Mientras la leía me hacía recordar mucho la ley Micaela. Me parece que es una ley similar en cuanto a los objetivos, ¿no? Si bien esta tiene que ver con niñitos, pero es muy similar y muy abarcativa como la anterior que fue sancionada. No sé quién se puede oponer a una capacitación de estas. A su vez también pensaba que cómo no hemos pensado esto antes, ¿no? Se me ocurre pensar eso. Ahora toda la sociedad está muy conmovida porque la verdad que este caso te llega a la fibra más íntima, sí. ¿No? Uh-huh. Creo que, tiene mucho que ver con quiénes son los protagonistas de este asesinato y con todos los agravantes que tiene, porque no solamente era un maltrato infantil crónico, sino que aquí había una posesión del cuerpo, incluida la cuestión más íntima del niño, que es aberrante, porque han tomado cuerpo y han cometido delitos, entiendo, contra la integridad sexual.
Sí, sí. Ahora, perdón, Noé, más allá del caso particular de lo que le pasó a Lucio Dupuy, ¿qué hay en general? ¿Qué, cuando uno se aproxima al fenómeno de la violencia contra los niños, al fenómeno del abuso infantil, adolescentes, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué tiene la persona que ejerce este tipo de violencia contra un niño, una niña, un adolescente?
No hay un perfil único, ¿sí? Por lo general hay factores que facilitan y factores que inhiben. Muy a grandes rasgos estoy hablando, por supuesto. Me gustaría mencionar que en Argentina y en toda la bibliografía en general, estas cosas pasan adentro de la casa, ¿sí? 80-85% de los maltratos en sus tres formas, que son psicológicos, físicos y sexuales, pasan adentro de los hogares. O sea, quien cuida al niño, quien debería cuidarlo, quien debería ejercer funciones de protección o paternas, maternas, es quien hace estas cosas. Hay factores que lo facilitan, como los trastornos psiquiátricos madre, padre, cuidadores, el consumo de alcohol, antecedentes de haber sufrido ellos mismos situaciones de abuso, de violencia, no trabajadas, ¿sí? Porque cuando son trabajadas y bien abordadas hay mejor pronóstico para que después puedan ser mejores padres y madres. ¿Logro hacerme entender lo que digo?
Sí. Es decir, que los quienes han sido víctimas pasan a ser victimarios en muchos casos.
Cuando han sido víctimas silenciadas, crónicas, sí, porque hay una repetición sin ninguna reflexión de lo que se vivió pasivamente. O sea, recibo el golpe, doy el golpe de adulto, ¿sí? Por eso yo cuando leía la ley que hace especial hincapié en la capacitación, y esto hace que toda la sociedad, así como la ley Micaela, pueda acceder a esa capacitación, yo pienso que eso sí, obviamente, va a tener un efecto en la prevención, como tuvo la ley de educación sexual integral, pero también pienso que es fundamental que cada vez sean más los espacios donde se aborde a los niños maltratados de una manera sostenida en el tiempo y integral. ¿Por qué? Nosotros tenemos, yo digo, una aldea de niños maltratados, separados ya con la medida excepcional, ¿sí? Apartados del núcleo de maltrato. A esos niños hay que atenderlos y dedicarles todo lo mejor: presupuesto, atención integral, como digo, de salud, de justicia, para que todo sea coherente. Las medidas, necesitamos medidas coherentes y consecutivas y perdurables en el tiempo, porque estos niñitos maltratados hay que darles mucho para que después, en un futuro, no sean ni maltratadores ni abusadores, sino que sean lo que se dice, niños resilientes, y no niños muertos como Lucio, ni niños que son cada vez más excluidos, porque un niño que se le detecta, digamos, que está siendo maltratado, también hace un tránsito muy doloroso. ¿Sí? Por eso digo que es la capacitación, que es lo que la ley seguramente va a aprobar, pero también son un montón de otras medidas para los chicos que ya han sido detectados. Porque la ley habla de la prevención, y la prevención está antes del hecho. Claro. También tenemos que mirar el durante, o sea, el durante el maltrato, que ahí es fundamental el compromiso. Lamentablemente hay protocolos que o se desconocen, ¿sí? O se conocen y se guardan en un escritorio por temor, por todavía el paradigma del no te metas. No es fácil detectar un niño con un golpe y ser docente, por ejemplo.
Claro, ¿sí? Justamente aquí hay un mensaje que tiene que ver con lo que dice, doctora. Buen día, muy interesante la charla con esta profesional. Soy docente y cuando se hacen las denuncias por distintos tipos de violencia, no es tan fácil y los niños siguen en los mismos hogares, sufriendo a veces mayor violencia a raíz de que han contado su situación en la escuela. Los organismos que deberían actuar rápidamente no obran en consecuencia.
Tienes razón, la docente seguramente lo ha vivido en carne propia, por eso lo está diciendo. Uh-huh. Claro, porque además también hay que pensar que ese niño, una vez que le cuenta al docente, si no se toma medidas, también tiene represalia en cierta forma por esa familia o esos cuidadores que están ejerciendo violencia. Yo siempre felicito y ensalzo un poco al docente comprometido porque es el principal detector. El niño sufre maltrato en la casa y el único lugar donde sale es la escuela. Entonces, el docente es el principal detector. No sé si entendí bien que esta ley, Lucio, pretende que sean más anónimos aún de lo que ya deberían ser los denunciantes. ¿Entendí bien?
Es una de las, de las propuestas, sí.
Bien. Eso también me parece que es de un resguardo, una necesidad absoluta. Sucede muchas veces que se enuncia o se denuncia algún maltrato y, bueno, terminan pidiendo la identidad, digamos, de la persona, ¿sí? Y lo que le pasa, lo que yo he visto en mi experiencia, que lo que le pasa al docente es que comunica, pero después el camino de esa comunicación está truncado.
Claro.
Entonces, ponerse la camiseta, digamos, de luchar contra el maltrato infantil, a veces una prueba de tolerancia y la frustración.
Ahora,
no es algo sencillo. Ahora, todos nos ponemos a mirar, lamentablemente, estamos más sensibilizados por este caso que ha sido aberrante, pero si todos nos ponemos un poco más sensibles y comunicamos una vez y se va haciendo todo un efecto positivo de cascada, digamos, y llega quien tiene que llegar y se toman las medidas, esto va a ser menos frustrante y el niño cada vez va a comentar más, a contar más.
Claro. Ahora, Yo le propongo que hagamos una especie de ejercicio práctico, porque nos estarán escuchando. Bueno, efectivamente, una docente ya no solamente nos escucha, sino que envió su comentario. También nos están escuchando seguramente directivos de instituciones educativas. Si una maestra, un maestro, detecta que un alumno viene con un golpe o dos o en reiteradas ocasiones, ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que hablar con la criatura primero o con el directivo? ¿Qué tiene que hacer el directivo? ¿Citar a los padres? Digo, ¿se puede hacer un protocolo mínimo?
Es que existen los protocolos, ya están hechos los protocolos. Tenemos protocolo para tantas cosas. Sí. Lo que pasa es que no sé si nos tomamos de los protocolos y si los podemos cumplir. Ya está eso, donde determina cada cosa, cada pasito a seguir, digamos. Entiendo que el protocolo abarca con algunas adherencias o algunas diferencias, tanto a las escuelas públicas como las privadas.
Sí, sí.
Igual que en salud. Existen los protocolos hace años para la salud pública en cuanto cuando se detectan, el médico y el docente detecta por experiencia propia lo que es una lastimadura porque te has caído de un árbol de un golpe propiciado por un adulto. O sea, no es que nos vamos a convertir en grandes peritos,
claro.
pero hay señales de alarma. El niño cuando empieza a ser maltratado o abusado es un niño que de la noche a la mañana se pone totalmente retraído, está temeroso o pasa por el otro lado, tiene una extrema violencia y hay protocolos que cumplir. El docente tiene que comunicar, si tiene una buena conexión con el niño, tomar la mayor información que pueda sin avergonzarlo, sin hacer que hable al frente de los compañeritos. Los otros días me llegó una consulta que, bueno, una nena dijo espontáneamente, levantó la manito y quiso contar el frente del grado, muy pequeñito, ella segundo grado entiendo que estaba, quiso contar espontáneamente lo que le estaba pasando en la casa. Bueno, ahí es una comunicación espontánea del niño que no hay que cortarla, pero si el niño tiene la posibilidad de hablar en un ambiente más privado, apartarlo y saber de eso, si es preferente que haya alguien de testigo, algún otro docente, ¿sí? O la misma directora, y bueno, comunicarle que van a tratar de ayudarlo, de hacer algo con lo que él dice, siempre validar el relato del niño. Es muy difícil que un niño, eso en realidad, el niño cuando cuenta algo en el colegio es un pedido de ayuda, claro, porque es la única salida que tiene, ¿no?
Noé, y hablando de esta situación que vive Lucio en su momento con, una pareja nueva de la madre, uno como abuela en la familia, ¿cómo puede detectar? A veces hay señales y signos que uno podría detectar de la nueva pareja que se incorpora, no sé, palabras, comentarios, que nos alerten de que no es una persona buena con los niños o, no sé, que tenga ya signos de violencia. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a veces, no? A decirle, mira, esa pareja con tus hijos me parece que puede ser así, asá. Tené cuidado, no sé, alertar de alguna manera, nos podemos dar cuenta.
Difícil la situación que planteas. En este caso particular me parece que había una complicidad absoluta, ¿no es cierto?, entre ambas. No había un desconocimiento de una parte respecto de lo que hacía la otra.
Claro.
¿Sí? Pero sí, lo que he visto es que, bueno, hay una predisposición de alguna pareja que es padre o madre afín, se le llaman ahora, a cierto rechazo, cierto maltrato. Eso en realidad, si el niño está siendo silenciado, pero puede ser también por un abuelo, pueden ser tantas las personas que pueden ejercer maltrato sobre el niño, ahí la mejor prevención es tener una buena relación con ese niño de manera tal de que, a pesar de la amenaza que puede estar viviendo, porque el niño es silenciado con una habilidad extraordinaria por su maltratador,
claro.
Pero un buen vínculo suficientemente estrecho y una confianza de diálogo con el cuidador, no maltratador, va a hacer que ese niño, y al primer golpe lo cuente,
claro,
a la primera humillación la cuente. Este caso, lo que tiene, que creo que nos tiene a todos muy movilizados, es que había una alevosía, había, yo digo, había una apropiación absoluta del cuerpo de este niño.
Qué increíble.
¿Sí? En todos los sentidos. Y lo que también conmueve mucho es que había una cronificación del maltrato, y ahí es donde me parece que entra toda la sociedad a pensar a dónde estaban mirando, porque, claro, bueno, las pocas imágenes que he visto de este niño, esas lesiones en el pómulo, el niñito por lo general se golpea el mentón, se golpea las piernitas, pero esas lesiones en el pómulo son lesiones que te provoca la órbita de tu propio hueso por un golpe externo.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, pienso que tampoco hay que endemonizar, ¿no? Ni a las nuevas parejas, pero hay que, todo esto sacude un montón de cosas, incluido, creo que hay mucha gente que no se anima a hablar abiertamente porque, bueno, hay muchas sensibilidades dando vueltas, pero sí. Me animo a decir que no necesariamente un progenitor es una madre y es un padre, es un progenitor. No necesariamente quien geste y quien pare puede maternizar correctamente. Y no sé, yo no quiero apuntar a nadie, pero no necesariamente por ser madre tienes todo el derecho a conquistar una y otra vez la guarda y la tenencia de un hijo.
Uh-huh. Claro.
No, sí, o sea, hay una tendencia, perdón, hay una tendencia muy grande, y por supuesto que uno espera, digamos, que el progenitor coincida con el mejor cuidador, pero esto no siempre es así.
Claro.
¿Sí? Y se le da una y otra oportunidad, y los que trabajamos en esto vemos que cada vez que se le da una nueva oportunidad a estas personas, el niño es más castigado, no menos. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que en este caso debe haber una patología grave que puede haber sido potenciada entre las dos, no lo sé, ¿sí? Que ha sido no vista o negada.
Claro. Ahora, Noé, más allá de este caso, y antes de despedirle, digo, me parece que lo que queda en general para toda circunstancia similar es que la no actuación, el no hacer nada, el quedarse callado, el no tomar algún tipo de medidas, debe quedar fuera de todo discernimiento o posibilidad, ¿verdad?
Claro, exactamente, uh-huh. Porque acá no sé bien qué ha pasado con los médicos y los docentes, pero otra cosa que es muy importante son las historias clínicas unificadas, ¿sí? Uh-huh. Claro. O sea, el niño va a un hospital, a un lugar privado, y se necesita una historia clínica unificada para hacer un seguimiento fiel del maltrato, así como el síndrome de Munchausen, un montón de cuestiones, porque si tenemos totalmente dislocadas las historias clínicas del niño, no vemos, el profesional no puede visualizar la cronicidad de ese maltrato. Claro. O de ese abuso, pues este niño tenía signos en todo su cuerpito, aparentemente desde las quemaduras, que es una de las primeras cosas que se ve, la quemadura del cigarrillo en la piel del niño.
Tremendo. Gracias, Noé. ¿Sí? Gracias, muchísimas gracias, por todo lo, por todo el aporte, ¿eh?
Gracias, Noé.
Bueno,
que esté muy bien, que tenga muy buen día.